Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deporte, Sport Lunch. Y estamos aquí, obviamente, bien contentos, vamos a decirlo así. Contento para aquellos que vieron ayer el lo que fue el show de medio tiempo. Que estuvo Benito, o mejor conocido como el Colegio Malo, pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Y ya con nosotros se encuentran Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, pero antes vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos más noticias sobre lo que pasó ayer y lo que va a estar pasando durante esta semana y el fin de semana. Así que usted no se despegue, buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Almuerzo en deportes por lunch, que tenemos buena información y buenos temas para hablar sobre el mundo de los deportes. Así que le damos la bienvenida y buen provecho a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, que están con nosotros ya. Muy buenas tardes y buen provecho a ambos.
De igual manera, Michelle, para ti y para todo que está en sintonía de Radio Grito, los que se conectan a través de las redes sociales, buen lunes, comienzo de semana, sin duda alguna, mucha información, mucho resumen. Saludos, Josué González, bienvenido a tu almuerzo en deportes.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, comenzamos el programa con el resumen de lo que fue anoche uno de los más anticipados juegos de campeonato del fútbol americano, el Super Bowl, y obviamente en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque entendíamos de que íbamos a tener una representación quizás innovadora, diferente, un puertorriqueño haciendo historia en el medio tiempo en tarima. Como lo dijo Michelle, de Puerto Rico para el mundo entero, Bad Bunny y su historia. Pero Josué, antes de ir a lo que sucedió en el medio tiempo, resumen del juego, victoria 29-13 del equipo de los Seattle Seahawks sobre el equipo de los New England Patriots. Simplemente quiero, amable y caballerosamente, escuchar primero el análisis de Josué González con relación al juego, pues luego pues vamos a emitir nuestra opinión, nuestro análisis, y luego vamos a estar hablando un ratito de lo que pasó en el medio tiempo. Pero Josué, ¿por qué gana Seattle anoche?
Bueno, Noel, habíamos dicho el pasado viernes que era bien importante. Primero habíamos dicho que el equipo de Seattle, su defensa era sólida. La defensa de New England era buena, pero la de Seattle era mucho mejor. Y habíamos también dicho que habían dos factores bien importantes. Primero, quién pudiera establecer el juego de carrera. Y segundo, que a diferencia de otros partidos, iban a ser bien importantes los field goals, ¿verdad? Los tres puntitos de tres puntitos. Pues precisamente eso fue lo que vimos durante el partido. El equipo de Seattle primero comenzó estableciendo el juego de la carrera. Su quarterback Walker, que de hecho fue el MVP del partido, fueron estableciendo la carrera, dominando, ¿verdad?, lo que son la línea ofensiva versus línea defensiva. No titubearon en patear los field goals, ¿verdad?, cuando estaban en la yarda 30, en la 20 y pico, en la cuarta oportunidad. Y fueron poco a poco acumulando. Fíjate que el juego empezó de 3 en 3, 3-0, 6-0, 9-0, 12-0. Eso para mí estableció la pauta del partido, porque de inmediato le pone presión al equipo de New England. Ya estaban atrás, aunque era de 3 en 3, pero son dos marcadores. Y llevó al equipo de New England a tomar decisiones, ¿verdad?, que le afectaron, porque cuando tú tienes una defensa tan sólida como la de Seattle y te arriesgas a ir, ¿verdad?, en un cuarto down y te está acumulando esa frustración. Así que el equipo de Seattle dominó en las líneas ofensivas y defensivas, estableció el juego de la carrera, tuvo mucha mejor defensa, y el quarterback del equipo de New England no pudo hacer nada, ni el quarterback ni su ofensiva. Fíjate que hacen 13 puntos, pero es ya en las postrimerías del partido. Sencillamente, un equipo de Seattle superior. El quarterback de New England tuvo un juego desastroso. El quarterback de los Seahawks tampoco tuvo un juego destacado. Tuvo un juego ahí más o menos, pero la diferencia es que no hizo ningún turnover. Y cuando tú ganas esa batalla de los turnovers, que obviamente ayer la ganó el equipo de Seattle, pues tienes todas las probabilidades de ganar. Yo creo que ganó el equipo en el terreno y se estableció, ¿verdad? Porque fueron el primer seed en la NFC. ¿Y por qué era la mejor defensa de NFL?
Bueno, una de las preguntas que te voy a hacer, ¿le vamos a dar más mérito a la defensa de Seattle que a la pobre ofensiva del equipo de los New England Patriots? ¿O entiendes de que la pobre ofensiva de los New England Patriots es a causa de la defensa del equipo de los Seattle Seahawks, o simplemente la ofensiva, la joven participación del quarterback del equipo de los Patriots, May, que no pudo hacer, realmente no podía hacer nada? Pero la pregunta que yo me hago, ¿o es que era mala la ofensiva de los Patriots? Porque que conste que venían de ganarle un juego a Denver 13-10, un juego que tampoco tuvieron mucha ofensiva. Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿O era que la defensiva de Seattle es tan y tan buena que hace lucir mediocre la ofensiva de los Patriots? ¿O es que la ofensiva de los Patriots pues simplemente no fue buena?
No, si te voy a equivocar, me tengo que decir que se debe a la gran defensa del equipo de Seattle. Desde que comenzó el juego, estuvieron en depresión al quarterback. Ocho veces, 8-6. que tienes estos jugadores encima de ti.
Josué, no sé si nos puedes escuchar, pero te estamos perdiendo la comunicación. No sé si es la señal. Si puedes encontrar otro ángulo, te lo vamos a agradecer. Continuamos escuchándote entrecortado.
Ok.
Ahora,
vamos ahora. ¿Me escucha?
Sí, ahora, adelante.
Excelente. Pues cuando tú tienes una defensa que está encima de ti, y tú como quarterback sabes que tienes que soltar la bola rápido porque hay 3-4 tipos de 300, 400 libras que te van a caer arriba, te lleva a tomar malas decisiones. Y eso fue lo que pasó en el caso de Drake May, que es un quarterback sumamente joven. Y esa presión pues lo llevó a fumbles, interceptarle pases. Y al final del día se vio la superioridad de la defensa de Seattle.
Con relación al coach de los New England Patriots, en un momento, yo no sé si tú pudiste percibir lo que yo personalmente percibí, una frustración tan grande que tenía el coach de los Patriots, que ya cometes el error de ponerte a discutir con los árbitros. Está frustrado, nada te sale, y tú como coach decir, 3/4 y mi equipo en blanco. Esto no puede suceder. La realidad, yo de momento entendí, hasta el coach de los Patriots está luciendo como falto de experiencia. Porque cuando tú, en lugar, obviamente, de buscar cómo ordenar la casa, te pones a discutir con los árbitros, y en todo momento se veía que tenía más intensidad con la situación de los árbitros que con sus propios jugadores. No sé si tú pudiste percibir lo mismo que yo, pero en un momento así lo percibí. Y lo tengo que decir, ¿sabes? Para mí particularmente, vi a un coach del equipo de los Patriots completamente desencajado.
Estoy de acuerdo contigo. Se dedicó a pelear con los árbitros y eso le quita concentración en el juego y le quita concentración a los jugadores, pero volvemos, todo tiene que ver con la frustración de la impecable defensa del equipo de Seattle. Yo creo que al final del día la historia debe ser esa. De hecho, yo creía que el MVP iba a ser alguien de la defensa, porque la defensa estuvo, como se dice, bestializada. Pero la verdad es que el running back, ¿verdad?, del equipo de Seattle también hizo un trabajo espectacular, como también puede haber sido el quarterback, que aunque no tuvo unos números espectaculares, pero no cometió errores, y eso es bien importante.
Y como tú dijiste, prácticamente la primera mitad y el tercer cuarto, esto fue a base de patadas de campo, de los field goals. Así que no hubo hasta el último cuarto, que es que vinimos a ver touchdowns. Y el equipo de los Patriots pues hace 13 puntos en el último cuarto, pero el equipo de Seattle hace 17. Así que en todo momento, hubo en una ocasión que el equipo de los Patriots pues hace un touchdown, y de momento yo vi como que tenían el momentum del juego, aunque estaban perdiendo, pero ahí vuelve el equipo de Seattle a demostrar su superioridad. Estuve leyendo ahorita un mensaje que me envía mi tío, saludos para Ismael Noel Ruiz Avilés, donde pues me dice, no me gustó el juego prácticamente porque lo vi como algo aburrido, ¿verdad? Yo pienso que, por el contrario, fue un juego de pocas anotaciones hasta ese tercer cuarto, porque si sacamos en el tercer cuarto, el juego estaba pues prácticamente en ese momento 12-0, y ahí es donde viene, entonces, en el último cuarto, saber que estuviste 3/4, que solamente un equipo hizo 12 puntos y el otro no hizo ninguno. Pero yo decía, este juego todavía, ¿sabes? Esto no se ha acabado. Viene el equipo de los Patriots, hacen 13 puntos en el último cuarto, pero viene Seattle, hace 17. Así que en ese último cuarto pues se destapó la ofensiva, porque marcaron 30 puntos entre ambos equipos, pero sí, el equipo de los Seahawks pues fue dominante desde un principio hasta el final del juego.
De hecho, Noel.
Así que, sí, Josué, adelante.
si tú sacas los 4 field goals, ¿verdad? Que fueron, como yo digo, los que sentaron la pauta del partido. Después de eso, cada equipo hizo 2 touchdowns. De hecho, ofensivamente, el equipo de New England hizo 2 touchdowns. El equipo de Seattle solamente hizo 1. El otro touchdown fue lo que le llaman un pick six, ¿verdad? Un fumble recovery touchdown, que fue la defensa quien lo hizo. O sea que el equipo de New England, si tú vienes a ver, pues hasta más ofensiva tuvo en la segunda mitad, porque 2 touchdowns ofensivos y 1 de parte del equipo de los Seahawks. Pero ahí tú ves, ¿verdad? Lo importante que es la defensa, que te produce un touchdown, que es el que pone el juego en caja de seguridad.
Bueno, pues hasta ahí el resumen del juego. Ahora yo quiero, había hablado fuera del aire con Michelle. Michelle es una joven puertorriqueña y simplemente, al igual que Michelle, hubo miles y millones de gente de la generación de Michelle que estaban esperando, y esto lo voy a decir de manera bien jocosa, porque esto es lo que me dijo a mí mi hija. Y viene y me dice ayer, papi, tú sabes que mañana Bad Bunny va a tener una presentación, por decirlo así, un show, un espectáculo, y que especie de un mini concierto, y en el mini concierto de Bad Bunny va a haber un juego de fútbol. A lo cual yo comencé a reírme, porque esta es la manera que yo sé que quizás Michelle, Josué y mucha gente estaban, no Josué, no Noel Enrique, porque nosotros lo que queríamos ver es el juego, obviamente. Pero para, como dije, para una generación, lo que estaban eran pendientes más del espectáculo, del show del medio tiempo, que del propio juego, del campeonato del fútbol americano. Michelle, ¿qué representó para ti lo que tuviste en el medio juego? Estuvo en tarima uno de tus artistas favoritos, no sé, ¿verdad?, en qué nivel esté dentro de tu lista de los artistas favoritos, pero ¿qué te pareció el espectáculo que dio el puertorriqueño Bad Bunny?
Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Mira, como estabas, ¿verdad?, diciendo, miles, millones de personas estaban viendo tanto el juego como el tan esperado medio tiempo. Y en mi opinión personal, ¿verdad?, él llevó la cultura de Puerto Rico hasta uno de los eventos más grandes que puede haber. Obviamente, hay muchas generaciones, hay muchas críticas, ¿verdad? Hay mucha gente que está de acuerdo, en desacuerdo, pero si lo vemos de una forma diferente, hay mucha gente que nunca ha visitado a Puerto Rico, nunca ha sabido lo que es nuestra cultura, nuestra raíz, y él llevó un poquito de cada cosa que aquí en Puerto Rico se vive, no simplemente en las Navidades, sino todo el año, porque aquí todo el año es Navidad, es verano, y realmente también, si usted lo ve en la parte, vamos a decirlo así, política, llevó uno de los problemas más grandes que, ¿verdad?, Puerto Rico enfrenta, que es lo que es la energía eléctrica en nuestro país, y él lo puso de alguna forma bonito, pero realmente es lo que todos los puertorriqueños vivimos día a día. Así que, en mi opinión, me pareció muy espectacular todo lo que él quiso llevar, y el mensaje que quiso llevar también, que nosotros tenemos la libertad, ¿verdad?, de, en vez de odiar, amar, y que cada país tiene la satisfacción, ¿verdad?, de ser libres y que los sueños se hacen realidad, porque en un momento dado él mencionó, ¿verdad?, que él creyó en él y estaba en el Super Bowl número 60 porque él creyó en él, que nunca dejes de creer en ti. Y eso es un mensaje no simplemente para la juventud, sino para los más pequeños, para los más grandes, porque siempre hay que soñar. Así que mi respeto, ¿verdad?, a toda la producción de el Conejo Malo, que hizo toda esta producción para que sonara Puerto Rico de una manera distinta y que muchas personas pudieran conocer nuestras raíces. Para mí fue muy, muy excelente, Noel.
Muchas gracias por tu opinión. Ahora, particularmente y con mucho respeto, quisiera escuchar la opinión de Josué González con relación al espectáculo, al show que dio el puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo. Adelante, Josué.
Gracias, Noel. Mira, primero que nada, ¿verdad? Quiero establecer que yo no soy un fan de Bad Bunny. No estoy de acuerdo, ¿verdad?, con muchas de sus letras. Pero, ¿cómo te digo? Definitivamente hay que dársela. Porque ese espectáculo, como usted dice, estuvo especializado. Y como puertorriqueño, ¿verdad?, me llena de mucho orgullo todo lo que se vivió allí. Y yo creo que no hay un puertorriqueño que haya visto ese espectáculo que no pueda haber sentido la emoción. Mira, yo creo, Noel, que aquí lo importante, todos sabemos que Bad Bunny no tiene una voz privilegiada. No es un cantante con una super voz, ¿verdad? Y en cuanto a su voz, pues tiene sus limitaciones. Pero si algo se demostró, es que tú no tienes que tener una super voz para poder entretener, para ser un entertainer. Y Bad Bunny, sin duda alguna, es un espectáculo entertainer, pero 100%. Así que yo creo que en cuanto a eso, logró el objetivo. Otra cosa, que para mí lo más importante, muy bien mencionó Michelle, establecer lo que es la cultura puertorriqueña primero, ¿verdad? Y después recoger lo que es la cultura latina, porque él incluyó, ¿verdad? Primero empezó hablando de Puerto Rico, de toda, ¿verdad? Todo lo que nos caracteriza, la música, estableció el problema político, como Michelle mencionó, de Luma. Pero sobre todo aquí lo más importante es que el tipo, sabiendo que es una figura mundial, se atrevió a ir a bailar a la Casa del Trompo, a ir a Estados Unidos, donde está toda esa gente que usted y yo sabemos que son racistas, y decir, mira, este es Puerto Rico, esta es mi cultura, y esto es lo que somos. Si no te gusta, pues manéjalo. Pero este es el mensaje que yo quiero llevar. Y en cuanto a eso, hay que dársela. Y en el contenido ni se diga, Lady Gaga, hello, cantando salsa, ¿sabes? De eso te habla, ¿verdad? De lo grande que es la figura de Bad Bunny, que logre que una figura como Lady Gaga esté cantando salsa. De todo, Noel, de eso yo objetivo, ¿verdad? La parte que más me conmovió fue, aunque fue pequeñita, fue la interpretación de Ricky Martin, que duró ni un minuto. Pero ese mensaje, y no te lo voy a cantar porque no, yo tampoco tengo buena voz, pero te lo voy a recitar, dice: quieren quitarme el río y también la playa. Quitarme el barrio mío y que abuelita se vaya. Después dice: no, no, suelten la bandera. no suelten la bandera, me olviden el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Eso para mí es un mensaje contundente, ¿verdad? Y independientemente de ideología política, es decir, mira, esta es mi casa, esto se respeta, y lo que han hecho, ¿verdad? A mí rápidamente me acordé de la figura de Donald Trump tirando papel de toalla, ¿verdad? Y la falta de respeto hacia los puertorriqueños. Así que más que nada es dar a Puerto Rico a respetar, abrazar la cultura latina y llevar un mensaje, ¿verdad?, de unidad, de amor y sobre todo de perseverancia. Porque estamos hablando de un muchacho que era bagger en un supermercado hace unos años y a donde ha llegado, obviamente está en el tope de la música. Pues definitivamente es algo que hay que aplaudir, Noel. Para mí, embestializado, espectacular. Y hay que dársela al señor Bad Bunny, mi respeto.
Bueno, escucho la opinión de Josué, escucho la opinión de Michelle, respeto ambas opiniones. Simplemente yo lo voy a resumir de esta manera. Yo viví en Estados Unidos. He vivido en Puerto Rico. Entiendo cosas que quizás una persona que no ha vivido en los Estados Unidos no puede entender. Y quizás una persona que no ha vivido en Puerto Rico tampoco puede entender. Yo, como un ser humano que todos los días le pido a Dios y miro al cielo y le digo, Señor, si hay algo que yo quiero, es poder comprender más al prójimo, vivir con más amor, vivir con más respeto. Y sobre todo, cuando comencé a ver ese espectáculo, una de las cosas que sí me conmovió y me tocó, es que me remontó a mi niñez, porque yo me crié cuando niño en el barrio Asomante de Aguada, frente a la central azucarera del sector Coloso de mi amado pueblo de Aguada. Y yo me crié frente a un cañaveral. Y yo sé y recuerdo, y me dio nostalgia, y sí, se me salieron las lágrimas, porque me remonté a donde trabajó mi abuelo materno, mi abuelo paterno. Ambos trabajaron directa e indirectamente con la central azucarera del barrio, como dije, del sector Coloso de Aguada. Y mi abuelo fue azucarero. Y mi tío, Nelson, que recientemente falleció, también fue azucarero. Y tuve muchos familiares que trabajaron en la industria de la caña de azúcar. Y yo me crié viendo al jíbaro puertorriqueño enrollar las mangas de su camisa y con el machete. Y hasta Noel Enrique Acevedo Ruiz caminaba por los surcos de las cañas y cortó caña. Así que cuando yo vi que el show comenzó, como le dije a Michelle, prácticamente hicieron un cañaveral. Y allí se veía el origen de mi cultura, de mi generación. Luego, dentro de las cosas que pudimos ver allí, estaba el piragüero, estaba la mesita de los que juegan dominó. Y eso es Puerto Rico, eso nos representa a nosotros. Y tengo que decir que allí pasaron muchas cosas. Pero dentro de todo esto, yo que fui víctima, sí, de menosprecio, de racismo cuando viví en Estados Unidos, como le puede pasar, adivina qué, a cualquier persona también en Puerto Rico, porque en Puerto Rico también hay racismo, también hay prejuicio, porque donde quiera lo hay, pero obviamente más notable lo sentimos cuando vamos a Estados Unidos, obviamente por nuestra característica física, por nuestro lenguaje, por nuestra cultura, pues siempre va a haber racismo. Y racismo, como dije, lo hay, la palabra lo dice, eso es entre razas. Hay razas que se creen superiores a las otras, desafortunadamente. Hay colores que se creen superiores a los demás. Dios nos hizo a todos iguales. Y vivimos en el planeta Tierra para disfrutarlo. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Si Bad Bunny obviamente quiso demostrar lo que es Puerto Rico. Puerto Rico es playa, Puerto Rico es calor, Puerto Rico es sabor, Puerto Rico es cultura, Puerto Rico es música, salsa, bomba, plena, tremendo. Después que se haga de una manera respetuosa, de una manera digna, yo lo aplaudo. Obviamente, al igual que Josué, yo no me considero fanático de Bad Bunny porque yo no crecí escuchando esa música y posiblemente mi generación tampoco. Pero yo he aprendido en la vida a buscarle lo positivo a las cosas. No caer en el juez que dicta sentencia, no en el fiscal que busca lo negativo. No, vamos a vivir como verdaderos buenos cristianos que tenemos a Cristo en el corazón y no en las últimas tres letras de la palabra. Lo que vi ayer me conmovió y lo repito, me sacó las lágrimas porque era lo que yo quería. Cuando vivía en Estados Unidos, que mis compañeros norteamericanos de clase, de trabajo, supieran que es Puerto Rico, porque lamentablemente una vez un compañero me dijo, ¿cuánto te demoras en llegar de Puerto Rico a Florida guiando? Pero discúlpame, Puerto Rico es una isla que está en el Caribe. La única manera que yo puedo llegar a Estados Unidos es por avión. No sé si tú no lo sabías. Pues yo espero que Bad Bunny ayer le haya dicho al mundo, ¿dónde es Puerto Rico? Búsquenlo ahora en el mapa y sepan de qué se trata esta islita. Esta islita se trata de gente buena, de gente trabajadora, de gente divina, que humana, de gente sensible, de gente que pone a Dios sobre todas las cosas por delante. Y yo sé que hay mucha división, seguro que hay mucha división en el mundo, y en este lugar tan pequeño hay mucha división también. Y como dije, yo lo que quiero es buscarle lo positivo a todas las cosas, y que a través de ese espectáculo que dio Bad Bunny, definitivamente, que más personas conozcan dónde está Puerto Rico. ¿Qué es Puerto Rico? Puerto Rico es Michelle, Puerto Rico es Josué, Puerto Rico es Noel Enrique Acevedo. Gente buena, gente valiente, gente talentosa. Así que yo ayer se me salieron las lágrimas cuando vi cómo, a través de su estilo, que quizás no me agrada mucho, a través de su lírica, que quizás no me agrada mucho, pero vi un artista puertorriqueño como yo, que le dijo al mundo que era Puerto Rico. Y no voy a criticar, no voy a hablar lo negativo, pero si tú le quieres presentar al mundo que Puerto Rico es lo mejor, pues yo creo que no debes entonces estar exponiendo los problemas internos que tiene Puerto Rico, porque como siempre digo, los trapos sucios se lavan en casa y no se le ponen al mundo. Yo no sé si me entendieron lo que quise decir, porque es que ya el temita ese del problema con el servicio energético ya me cansa, ¿sabes? Creo que ya se pasaron con ese tema, y tenemos que trabajar lo interno, pero vamos a seguir siendo, obviamente, si usted se siente orgulloso de ser puertorriqueño y ama a Puerto Rico como yo lo amo, manténlo limpio, no tires basura en las calles, no ensucie las costas, no ensucie los cuerpos de agua, respete al vecino, respete las leyes de tránsito cuando estamos aquí, y respeta a tu prójimo como a ti mismo. Esa es mi forma de pensar. Diferir no es herir. Si alguien difiere de mí, lo lamento mucho, pero yo amo a Estados Unidos de Norteamérica como también amo a mi Puerto Rico. Y con esto concluyo. Josué, ¿quieres añadir algo? Michelle, ¿quieres añadir algo?
Sí, Noel, me uno a las palabras verdad de ambos. Y otra cosa que queremos resaltar, y ya que estamos hablando de deporte, en una parte, ¿verdad?, se pudo ver y observar dos boxeadores, que son uno mexicano y uno puertorriqueño, así que también él destacó lo que es el deporte de nuestra isla, así que eso también es digno de mencionar, ya que estamos aquí en Tu Almuerzo en Deporte, pues qué mejor, ¿verdad?, que presentar a nuestro país lo que es el tema del boxeo y de otros deportes más, pero ese fue el que abundó en la noche de ayer.
Y gracias, Michelle, por traerle ese detalle que se me había escapado. El boxeador que presentó es el campeón de las 154 libras, el campeón unificado, Sander Zayas, que estuvo allí con Emilio Vargas, que es el hijo de ¿quién? De Fernando Vargas, que en una ocasión se enfrentó a Felicito Trinidad. Así que buscó dos boxeadores jóvenes, uno mexicano y uno puertorriqueño, y enhorabuena. Y decir boxeo en el mundo es decir Puerto Rico, porque que el mundo sepa que si hay algo que hemos sido grande, es que es el país de menos, de por población y por espacio territorial, que más campeones mundiales ha dado en el mundo. Para que lo sepan, ¿me entendieron bien? Puerto Rico es el país en el mundo que por espacio territorial y población más campeones mundiales ha aportado al deporte del boxeo. Así que somos los número uno en el deporte del boxeo. Josué, ¿algún comentario para culminar el tema?
No, en cuanto al medio tiempo, el todo de medio tiempo, destacar que la boda que allí se estaba simulando era una boda real. Las personas se casaron allí, porque, wow, para mí es impresionante ese detalle también.
Bueno, definitivamente vuelvo y lo repito, y sepan que lo que a mí me conmovió y me sacó las lágrimas, obviamente vi muchas cosas que hay veces que digo, tenemos que cuidarlas, tenemos que cuidar nuestra esencia como puertorriqueños y demostrarle al mundo entero, al mundo entero, somos pequeñitos territorialmente, pero somos gente de gran corazón, gente que produce positiva, gente que realmente aporta al mundo entero, pero y que los buenos siempre somos muchos más. y con esto concluyo el tema. Seguimos hablando de deporte ahora. Dentro de lo que pasó en el fin de semana, pues en Inglaterra el pasado sábado, Brandon Figueroa fue a retar al campeón del peso pluma, Nick Bowe, y precisamente en el último asalto, en el duodécimo asalto, lo noqueó con un fulminante gancho de izquierda, lo envió a la lona, lo lastimó, lo remató, así que se convierte en campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Brandon Figueroa, el pasado sábado. Josué, dentro de lo que tenemos en la NBA, hubo varios cambios, ya sabemos, la semana pasada, pero para hoy, dentro de los juegos en calendario, Detroit, con récord de 38-13, se enfrenta a los Hornets, que tienen récord de 25-28. Oye, Josué, ¿pero cuántos juegos corridos han ganado los Hornets? ¿Van para el décimo?
Los Hornets han ganado muy bien y es un equipo que yo entiendo que mejoró en ese mercado, ¿verdad?, de cambios del último día. Aún así yo creo que está difícil, ¿verdad?, clasificar, pero es un equipo que hay que mirar de cerca porque está en una buena racha y podría sorprender a muchos.
Bueno, Josué, ya se ubicaron en la posición número 10 y te dije, han ganado 9 juegos, van en busca de esa décima victoria. Esta noche, jugando en su casa, ¿le ganan a los que están en primer lugar, a los Pistons?
No, honestamente me voy con Detroit.
Ok, los Bulls de Chicago contra los Nets. Guatemala, Guatapeor.
Otro equipo, ¿verdad? Los Bulls, que han estado por debajo de las expectativas, cambiaron a Vucevic, que para mí es un jugador que puede aportar muchísimo. Ahora, el equipo de Boston. Me voy a ir con los Bulls como quiera para ganar este juego, ya que el equipo de los Nets, pues, es un equipo más flojito.
Y tengo por aquí el Jazz contra tu Miami Heat. ¿Deben de ganar cómodos ustedes o no tanto?
Debería ganar Miami cómodamente. Jugaron ayer, pero jugaron temprano, a las 2 de la tarde. Me voy a ir con Miami para ganar ese juego.
Milwaukee en Orlando contra mi Magic.
Milwaukee adquirió los servicios de Cam Thomas, que estuvo en el mercado, ¿verdad?, de waivers. Así que es una buena adquisición para el equipo de Milwaukee. Pero Milwaukee está en proceso de jugar para un pick y se dice que van a sacar a Giannis Antetokounmpo prontamente y que no va a jugar nada más el resto de la temporada. Me voy con el Magic.
Atlanta, Minnesota.
Este es un buen partido. Atlanta 26-28. En el caso de Minnesota 32-22. Me voy con los Timberwolves.
Oye, Josué, hablando de los Timberwolves, leí durante el fin de semana que el estelar jugador de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, el cual apodan el Ant, la hormiga, pudiera convertirse en cualquier momento, ya puede, es elegible para un nuevo contrato. Y ahora es a lo que voy. Josué, ¿cuántos juegos dura una temporada regular del baloncesto de la NBA?
82.
82 juegos. ¿Pudieras entender, creer, que el contrato nuevo que puede estar firmando Anthony Edwards le pagaría $1,000,000 por juego a un promedio de $82 millones por temporada?
Va a estar cerca, Noel. Si no es un millón, va a estar, yo entiendo que los 70 y pico millones por año. Así que va a ser una cifra récord, dado a que es candidato a lo que le llaman un max contrato, un contrato máximo. Y sin duda alguna es el jugador franquicia del equipo y uno de los jugadores símbolo, ¿verdad?, de las imágenes de la...
Bueno, lo que leí, que me asombró, honestamente, es que ganaría inclusive más del $1,000,000 por juego, porque se estaba mencionando la cantidad que leí, 345 millones por 4 temporadas. Josué, si tú divides 345, usted lo divide entre 4, da un promedio de 86 millones de dólares por temporada. Y esa pudiera ser la cifra que estuviera cobrando Anthony Edwards, y definitivamente no solo Josué se convierte el baloncelista mejor pagado, yo creo que se convierte dentro de los deportes de equipo el deportista mejor pagado en la historia.
Pues sí, podría estar considerándose el mejor pago. Y es que también, Noel, todo esto, ¿verdad? Para tú ser candidato a Max Contract, son varios factores los que tienen que sumarse. Que estés en un equipo, ¿verdad? Lleves ya cierta cantidad de años, que sea lo que se considera un jugador franquicia. Y en el caso de Anthony Edwards, cumple con todos estos requisitos. Y por eso es que es candidato a este súper, mega e histórico contrato.
No, para mí realmente una locura. Sacramento ante los Pelicans, otro Guatemala y otro Guatapeor.
Aquí me voy con Sacramento, que es el menos malo.
Ahora sí, juegazo, los nuevos Cleveland Cavaliers contra los Denver Nuggets de nuestro amigo Dali Talavera.
Eso es así, Cleveland con James Harden ahora se enfrenta al equipo de los Nuggets. Me voy a ir con Cleveland para ganar de visitante.
Los Grizzlies contra los Warriors.
Aquí tenemos al equipo de los Warriors, que ha estado un poco alicaído, pero esta noche deben ganar. Me voy con Golden State.
Te vas con Golden State. El Oklahoma City Thunder contra Los Angeles Lakers. Juegazo esta noche.
Esto es un juegazo, posiblemente el mejor juego de la jornada. Me voy a ir con los Lakers de local.
Y Filadelfia en Portland esta noche.
Aquí me voy a ir con el equipo de los tres Blazers para dar la sorpresa, aunque son locales hoy.
Como mencioné ahorita, en la conferencia del Este, Detroit está en primer lugar, los Knicks a 5 juegos en el segundo lugar, al igual que Boston. Cleveland en la cuarta posición, Toronto en la quinta y Filadelfia en la sexta. Ahí luego, séptimo Orlando, octavo tu Miami Heat, Atlanta noveno y Charlotte en la décima posición. Estarían fuera Chicago, Milwaukee, Brooklyn, Washington e Indiana. De estos equipos, Josué, que están afuera, ¿sacarías alguno y pondría dentro de los que hoy están eliminados, sacarías a uno de los que está entre el 7 y el 10 y ubicarías a otro equipo que entiende que ahora en esta parte de la temporada van a regresar?
Ok, repíteme por favor, 7, 8, 9 y 10.
Orlando, Miami, Atlanta y Charlotte. Luego eliminados los Bulls, Milwaukee, Brooklyn, Washington e Indiana.
Podría estar, parece que los Bulls se cuelen, pero yo creo que esta vez se va a llegar así.
Ok, la conferencia del oeste, Oklahoma a 3.5 juegos San Antonio, luego viene Denver, luego viene Houston, los Lakers y Minnesota. Luego en la séptima posición Phoenix, octava Golden State, noveno los Clippers y Portland en la décima. Eliminados Memphis, Dallas, Utah, Nueva Orleans y Sacramento. La misma pregunta, ¿lo dejas igual o entiendes de que los equipos eliminados, algunos pudieran entrarle luego a clasificación?
De esos que están eliminados al momento, podría decir que Dallas es un equipo que siempre termina jugando bien y podría colarse entre los primeros 10.
Bueno, Dallas está hecho un desastre. Dallas ha perdido 7 juegos de manera consecutiva. Es el peor equipo que juega en toda la NBA. Por el otro lado, ya lo mencioné, Charlotte es el equipo enrachado con 9 victorias. De manera consecutiva, es el equipo que mejor está jugando en toda la NBA. Los Bulls han perdido 4 de manera consecutiva. Y en la conferencia del oeste, San Antonio ha ganado 4 juegos de manera consecutiva, que es el mejor equipo que está jugando en la conferencia del oeste. Sacramento lleva 12 derrotas de manera consecutiva. Obviamente son los dueños absolutos del sótano en la conferencia del oeste. Yo creo que eso ya se eliminaron hace mucho tiempo. Oye, Josué, Yo recuerdo hace como dos temporadas, Sacramento estaba en la postemporada. ¿Qué le pasó a este equipo? Esto es increíble. De momento este equipo se implosionó, se convirtió en el peor equipo de la conferencia. ¡Wow! ¿Qué le habrá pasado a este equipo, Josué?
No sé, pero la realidad es que ha sido un desastre en estas últimas, este último mes.
Bueno, vamos ahora a lo último que ha pasado en términos de las adquisiciones en el béisbol de las Grandes Ligas. Dice que Boston adquirió vía Milwaukee a Caleb Durbin, que es un jugador de cuadro. Obviamente, posiblemente pienso que pudiera estar ayudando para la tercera base, porque Boston se quedó sin tercera base, y este jugador pues se distingue por ser un jugador que puede ocupar diferentes posiciones en el cuadro interior, y eso incluye la tercera, el campo corto y la segunda. Y Marcelo Osuna dice por aquí que llegó a un acuerdo con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Marcelo Osuna, el veterano dominicano, dice que llega a un acuerdo de 10 millones y medio por la temporada, de la próxima temporada, con los Piratas de Pittsburgh. Y aquí estamos hablando, el equipo de los Tampa Bay Rays están aquí próximos a firmar al veterano derecho Nick Martínez. Así que eso es lo último que ha pasado en torno al béisbol de las Grandes Ligas. ¿Alguna noticia más, Josué, que tenga algo de última hora, breaking news en el tema del deporte del béisbol de las Grandes Ligas?
No, solamente que próximamente se acerca el mercado de los waivers, ¿verdad? Se menciona jugadores como DeMar DeRozan, por ejemplo, que aunque no están sus mejores años ya, pero son jugadores veteranos que podrían ayudar a varios equipos, así que promete ser interesante esta próxima semanita, así que nos mantenemos comunicando a los amigos para que tengan toda la información de la NBA al día.
Josué, en el mundo del soccer, ¿qué ha pasado en el fin de semana? ¿Qué va a pasar esta semana?
Esta semana ganó el Real Madrid, el Barcelona, o sea que el Barcelona mantiene un puntito de ventaja sobre el Real Madrid. O sea que más o menos la liga se queda igual. En cuanto al tema del fútbol aquí en los Estados Unidos, pues se anunciaron la venta de las taquillas para ver a Messi practicando. O sea, ya no hay boletos para ver el juego que se va a realizar aquí en Puerto Rico. Ahora van a vender las taquillas para ver la práctica de Messi, que de 30 a 40 dólares, hasta pues 100, 200, ¿verdad? Depende de dónde te vayas a sentar, para verlo practicar. Así que ese es el impacto.
¿Tú pagarías 30 a 40 dólares, José, por ver una practiquita de Messi?
No, mano, para ver una práctica no, porque bueno, es una práctica. No sé, como que no me llama la atención. En otras noticias, pues se anunció durante el fin de semana la contratación de James Rodríguez con el equipo de Minnesota United. Oye, no, él se va a estar ganando. Es un contrato de 5 meses y se va a ganar 5 millones. Un milloncito por mes, ¿qué tú crees?
Excelente. Así muy que, buen contrato. Si lo llevas de esa manera, un millón mensual, un palo. Embestializado el contrato.
Embestializado, y lo que busca es estar en la mejor forma posible, tener la mayor cantidad de minutos de cara al Mundial, que sabes que ahora en verano. Así que yo creo que es una buena decisión ir a la MLS, donde puede tener una participación y aportar muchísimo, y ganarse un millón de dólares. Bien, no está nada mal.
Bueno, resumen, tengo por ahora aquí el resumen de este fin de semana en el béisbol de la AA. Voy a comenzar con, obviamente, nuestra sección acá en el noroeste de Puerto Rico, el equipo de los Patrulleros de San Sebastián del Pepino ganaron sus 3 juegos, así que arrancan los Patrulleros de manera positiva con 3-0. El equipo de Aguadilla dividió 1-1. Añasco no jugó, 0-0. Hormigueros perdió el único juego que jugó. Y mis Navegantes de Aguada, pues, desafortunadamente perdimos los 2 juegos que nos tocan, que que jugamos este fin de semana, perdimos ante Aguadilla, ayer 3-2, y el viernes habíamos perdido 11-0 ante el equipo de los Patrulleros de San Sebastián. Dentro de otras secciones, pues tengo por aquí, en el norte, Florida 2-0, ni Camuy, ni Atillo, ni Manatí jugaron, Barceloneta 0-1, al igual que Utuado, que tuvo récord de 0-1. En el suroeste de Puerto Rico, en el béisbol de la AA, en el suroeste, tengo por aquí que el equipo de Yauco ganó los dos juegos, 2-0. El equipo de Lajas, 2-1. Cabo Rojo y Peñuelas dividieron 1-1. Y el equipo de Sabana Grande perdió los tres juegos que jugaron este fin de semana. Así que tiene récord de 3-0. Juana Díaz 1-0, Guayama 1-0, Salinas, Santa Isabel y Coamo 1-1 y Ponce 0-2. Así que es pues un resumen, me falta por aquí el este, Gurabo 1-0, Las Piedras 1-1, ni Río Grande, ni Fajardo, ni Loíza jugaron, Juncos 0-1, obviamente los equipos que no jugaron, sabemos que es por las condiciones del tiempo, la madre naturaleza, pues así, no lo permitió. Y vamos por aquí dentro de otros detalles que queremos en la tarde de hoy comentar. Oye, Josué, con relación a lo del Clásico Mundial de Puerto Rico, finalmente, y digo finalmente, aún no se ha anunciado y que quedó una duda, que es la que me he estado haciendo. Leí que hay una posibilidad de que Lindor se integre al equipo. ¿Esto es cierto o esto simplemente es una noticia falsa?
Ah, mira, Noel, desconozco. Lo último que había leído era que él iba a estar participando y no salió nada más después de eso. En el caso de Correa, pues se sabe que es porque él no quiso jugar, ¿verdad? Y en el caso de Javier Báez, pues la suspensión. Pero en el caso de Lindor, no he escuchado nada.
No se sabe porque... Y que se había hablado, inclusive, y voy a decir esto, y discúlpeme, pero según se alega que un famosísimo artista puertorriqueño le pagaba el seguro tanto a Correa como a Lindor para que jugaran en el Clásico Mundial. ¿Eso será cierto, Josué?
Bueno, esa es la información que trascendió, que el caso, ¿verdad?, fue Bad Bunny, que aparentemente estaba dispuesto a pagar la cantidad, pero ni el equipo de los Mets ni el equipo de los Astros de Houston, pues nadie.
Porque es que, ¿me escuchas, Josué? Te perdí de momento.
Okay, sí, nos estaba diciendo que es... Sino el caso de que Bad Bunny había dado que o iba a pagar el seguro para ambos peloteros, pero que ni el equipo de los Mets ni el equipo de Houston aceptó. Pero eso se quedó en rumores porque nunca se confirmó finalmente qué fue lo que sucedió. Lo que sí yo he escuchado, o he leído, mejor dicho, es que todo apunta a que en el caso de Carlos Correa no es el que no quiso participar en el Clásico.
Bueno, yo en este momento me voy a convertir en fiscal. Josué González, con todo el respeto, se va a convertir en juez. Aquí, dentro de todo lo que hemos investigado, lo que Noel Enrique ha leído, lo que Noel Enrique ha buscado, la información de Major League Baseball, de la Unión de Peloteros, de la Federación de Peloteros, de cara al Clásico, la pregunta que yo... Y le pido a Josué, dentro, ¿verdad? Sabemos que usted es muy serio, dice lo que sabe y sabe lo que dice. Si tú tuvieras que ser el juez y decir, esto es lo que yo pienso que hay detrás de todo esto. La realidad son los equipos que no quieren darle el permiso a estos dos jugadores para que participen. ¿Son los jugadores que no quieren jugar o realmente no hay un seguro que pague, garantice sus salarios para la próxima temporada y por tal razón no se da. ¿Cuál sería el dictamen que daría Josué González con relación a esto? Y vuelvo y repito, dentro de las tres opciones que puse, ¿cuál diría Josué González que es la verdadera?
Bueno, no, yo creo que puede ser una mezcla de ambas cosas. Yo no tengo dudas, o mejor dicho, yo entiendo que aquí hubo una negligencia por la Federación de Béisbol de Puerto Rico por la cuestión de los seguros. Porque todo es posible que todas las estrellas de los otros equipos de Venezuela, de Dominicana, Estados Unidos, oye, todos han podido participar y en Puerto Rico es que hubo traba, tantos problemas. Aquí algún papeleo no se hizo, alguna gestión no se hizo con las aseguradoras o con los jugadores. Pero aquí para mí hay cierta negligencia de parte de la Federación de Béisbol, por no decir mucha negligencia. Y una mezcla también de lo que puede ser la situación de los jugadores, porque si usted me dice que yo soy juez, pues entonces yo me tengo que dejar llevar de los antecedentes penales. Y en el expediente de Carlos Correa está una negativa de jugar con el equipo nacional de Puerto Rico. Así que en el caso de Correa, yo también añadiría que de parte del jugador posiblemente no va a representar a Puerto Rico.
Bueno, y finalmente me despido en la tarde de hoy con una primicia del deporte del boxeo, y es que nuestro campeón de la OMB y de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mini mosca, René el Chulo Santiago, con récord de 15-4-9, vuelve en el 2026 a donde estuvo en dos ocasiones en el 2025. Viajará a Japón para enfrentarse, ahora defendiendo los cinturones que le quitó a los dos japoneses, se va a enfrentar al japonés Masataka Taniguchi, que tiene récord de 21-5 y 15 ganadas por nocaut. La pelea será, se para la fecha, el 3 de abril en Tokio, Japón, donde, como dije, el boricua defenderá su título de la Organización Mundial y de la Asociación Mundial de Boxeo, que le ganó el año pasado a Chokichi Iwata y luego a Kyusuke Takami. Así que por tercera ocasión consecutiva regresa a Japón el campeón puertorriqueño de las 108 libras a enfrentar a otro japonés. Así que ya lo dijo, si allá que están los Washington, para Japón es que voy a buscarlo. Así que en estas divisiones, obviamente, allá que está el billete, allá que hay que ir a pelear. Así que vamos a ver lo que sucede. Gracias, José González. Gracias, Michelle Vélez. A toda la audiencia de Tu Almuerzo en Deporte, infinitas gracias. Más que nada para todos, muchas bendiciones durante esta semana, mucha paz, mucho amor y mucha unión boricua. Así que hasta el próximo viernes, buenas tardes y que tengan una semana bestializada.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.